es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, aquí estamos todos los que hacemos cine, como cada semana, e intentando llevaros, pues eso, lo que se estrena, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y a veces aderezado con entrevistas estupendas. Hoy nos va a visitar gente que yo creo que merece la pena, actores y director de una película que va a dar mucho que hablar, Fin, y también tenemos la presencia del Goya de Honor de este año, que es Concha Velasco en el estudio. Pero independientemente tendremos nuestras noticias con Juanma, por supuesto que hablaremos de los estrenos e evidentemente de los concursos. Sergio Pérez, buenas.
Muy buenas. Vamos a empezar, si te parece, resolviendo.
Sí, pues venga, vamos.
Empezamos resolviendo el concurso que planteábamos de la última película de la saga Crepúsculo, Amanecer Parte 2. Ya sabéis que Bella concluye su transformación en vampiro y ahora debe familiarizarse con su nueva condición. Con el nacimiento de su hija, la familia Kuren deberá protegerse de la amenaza de los Vorturi, ya que existe una ley para los vampiros que prohíbe a todos los clanes convertir a niños porque son impredecibles. Preguntábamos cómo se llama la hija de Bella y de Edward Cullen. La respuesta la había acertado todos: Resnemi, Carly Cullen. Y sorteábamos 5 lotes de Amanecer Parte 2 compuestos por unos auriculares, una bolsa, una camiseta, una chapa y un espejo de mano. Y los ganadores son Beren García de Sevilla, Paloma Ortega de Madrid, Elisa Beltrán de Córdoba, Francisca March de Madrid y Francisco Ferrer de Valencia.
Facebook, ya sabéis que os regalábamos a algunos de vosotros una copia en DVD de una película de éxito mundial, ya que Intocable ha sido el gran éxito del cine francés de todos los tiempos, y que además, como nos contaba Juanma en un momento dado, tendrá su remake, que no nos queda más remedio que verlo para contarlo, pero que qué necesidad de hacerlo. En fin, que los que estáis en Facebook y sus amigos ya habéis participado y ya sabéis a quién le ha tocado y a quién le vamos a mandar esa copia de Intocable. Pero hay más concursos. Esta semana iniciamos uno nuevo porque dentro de nada llegará una nueva aventura de Asterix y Obelix. Obelix siempre es el mismo que Gerard Depardieu. Ahora, Asterix ya hemos conocido a tres, de momento.
Hemos conocido a tres, sorteamos por gentileza de Tripictures 5 lotes de los packs de Asterix y Obelix al servicio de su majestad. Perdón, son 3 lotes de zapatilla y de unos guantes infantiles, y además también sorteamos 5 cómics de la misma película. Preguntamos que nos digáis un actor español que intervenga en la película, porque sabes que intervienen varios actores y la película ya sabéis que se estrena el próximo viernes 30 de noviembre.
O sea que está ahí ya, para que la podáis ver y ser una de las películas que ya empiezan la recta de las llamadas navidades. Pero en Facebook vamos a regalaros una película de éxito y que además ha tenido bastante éxito y que se habla ya de continuidad de la saga. De nuevo se retomaba al héroe Spider-Man para iniciar una nueva saga. Se llamaba esta primera parte de Amazing Spider-Man. Y a partir de ahí, pues bueno, ya poco a poco irán llegando otras entregas.
Por gentileza de Sony, vamos a sortear varios DVDs de esta película. Ya sabéis que además Amazing Spider-Man es la historia de Peter Parker, un chico de instituto algo marginado que fue abandonado por sus padres cuando era niño, por lo que le criaron su tío Ben y su tía May. Como muchos adolescentes, Peter quiere averiguar quién es y cómo llegó a ser la persona que es en la actualidad. Y esto es lo que nos cuenta esta primera parte del nuevo Spider-Man, que es ese viaje que hace él para conocer quién es realmente.
Sergio, no sé si tenemos ya el nombre del ganador del balneario La Hermida.
Lo vamos a dejar una semana más porque esta ya es la última semana, la semana que viene ya vamos a dar el premio.
Bueno, pues la semana que viene intentaremos hablar con Carlos Alcántara para que iniciemos un nuevo concurso y no obstante diremos, se ponga Carlos o no, el ganador de esos 2 días en el balneario La Hermida, en Cantabria, fantástico balneario con aguas termales de verdad, que os incluye absolutamente todo, digo, el concurso menos el viaje, eso sí. Uh-huh. Y que deberíais entrar y verlo, porque en invierno el pasar algún día en un balneario es una auténtica gozada, como se dice ahora mismo. Así que la pregunta era muy sencilla: ¿qué circuito recomendó Carlos Alcántara en el programa del viernes 19 de octubre? Así que si lo sabéis, rápidamente a Estine más, con signo positivo, ya lo sabéis, concurso arroba esradio.fm. Bueno, pues si os parece, vamos ya con las taquillas. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar con el número uno y bajamos hacia abajo. Juanma, has visto qué impresionante. Buenas noches.
Muy buenas.
Lo de Crepúsculo, ya lo habíamos comentado. Sí. Y ya estaba visto, pero bueno, la verdad es que la taquilla norteamericana parece haberse animado y en su primer fin de semana ha acumulado 141 millones de dólares, es decir, una auténtica barbaridad.
Sí.
Es verdad que supongo que irá bajando la cifra porque todo estaba pensado
para el primer fin de semana, sí.
Porque lo mismo ha pasado con la taquilla americana española, que se ha estrenado por primera vez en la historia del cine español, se ha estrenado en 1052 salas.
Sí.
En España, que es una auténtica barbaridad. Y ha hecho 9.480.000 euros, o sea, 9 millones, quiero decir, que es, es una auténtica barbaridad con 1.310.000, aunque no ha conseguido el récord de Lo Imposible en el primer fin de semana. Uh-huh. Pero bueno, 1.052 copias es una barbaridad.
Y el mantenimiento será peor que el de Lo Imposible, porque, que es un
supuesto,
milagro.
No, ahora hablaremos de Lo Imposible cuando lleguemos a taquilla española, pero sigue muy bien. Bueno, pues en la americana, número uno la saga Crepúsculo, la número dos Skyfall, que tampoco está mal, la nueva entrega de Bond lleva un acumulado de 161 millones de dólares, que está muy bien, eso significa que va a haber un respiro y que vamos a continuar hablando de Bond. Lincoln, yo no sé, me queda la duda porque no sé si se ha hecho un estreno restringido, si se ha hecho un estreno mayoritario, pero claro, teniendo en cuenta, según me pone aquí, que son 2.000 salas las que proyectan Lincoln, pues tampoco es poco, son pocas salas, esto no es restringido, 2.000 salas, yo creo que no.
No, yo
es
creo
un
que
estreno medio.
Medio, sí, medio. No llega masivo, pero sí medio. En todo el país.
De todas las maneras, esta cosa melogoman, ya me sale la palabra del señor Spielberg, no le ha salido, o sea, en su segunda semana lleva 22 millones de dólares y sí, todos decimos que va a estar muy nominada a los Oscar y todo lo que tú quieras, pero 22 millones no es dinero en dos semanas, o sea, para lo que ha costado Lincoln, y es lo que yo digo, y en España no creo que vaya nada bien, o sea, realmente
es nacional.
¿Qué le importa a Lincoln? Pero bueno, en el número 4 Rompe Ralph, película de Disney que lleva 3 semanas y lleva un acumulado que no está nada mal de 122 millones de dólares. Flight en el puesto número 5 con 61 millones. Argo sigue ahí entre los 10 primeros, sexto puesto, y un acumulado de casi 93 millones, que no está nada mal. Venganza, Conexión Estambul, que me imagino que Liam Neeson nos volverá a atacar con otra venganza, porque claro, lleva 134 millones. Dando la nota, 61 millones. Jack Hyde-Young, que se acaba de estrenar ahora, se ha estrenado muy poquitos cines, 161, con 1.250.000 dólares. Y Peso Pesado de Sony, que con tampoco demasiadas taquillas, 1.300 concretamente, pero lleva ya 6 semanas, pues con 41 millones no es tampoco lo que se esperaba. En cuanto a la taquilla española, decíamos que número uno Crepúsculo, evidentemente con 9.480.000 euros, Lo Imposible, como dice Juanma, es un auténtico milagro, sigue en el puesto número dos y lleva ya 37.300.000 euros, 5.330.000 espectadores corroboran el éxito de una película que creo que va a llegar a los 40 millones, que es una auténtica barbaridad, que ningún film lo ha conseguido. Hotel Transilvania, poquito a poco, en su cuarta semana, ahí lleva acumulados ya 9.300.000 euros, que no está nada mal. Skyfall, pues por ejemplo, que se ha estrenado hace menos semanas, baja en taquilla con respecto a Hotel Transilvania y lleva 8.740.000, que no está mal, pero tampoco yo creo que lo que esperaba Sony España. Campanilla, ahí sigue, después de 2 semanas con 1.500.000. En la mente del asesino entra muy mal, con 330.000 euros, sobre todo porque la taquilla ha sido muy mala. Argo se sigue manteniendo con 2.600.000 euros. En La Casa, que se estrenó en pocos cines, con una caída pequeña, con una media muy buena. Realmente la media es la mejor, sería la segunda por media de copia. Lleva 670.000 euros, con lo cual va muy bien en la versión, evidentemente, original, sobre todo. La aventura de Tadeo Jones, pues bueno, la verdad es que los 17, casi 18 millones de euros no es nada despreciable para una película de animación española. Y la de Ken Loach entra bien para el circuito de versión original, con 59 copias, 170.000 euros y una media de casi 3.000 euros, pues bueno, está muy bien, porque es el público que tiene, el público de versión original. Bueno, pues vamos ya con las noticias.
Es cine con Andrés Arconada.
Hablamos de Bond, pero en Bond también se producen despidos.
Despidos, relevos, bueno, llamémoslo como queramos, no sabemos.
Vamos a ser finos, relevos, pero vamos, pero despidos.
Bueno, un relevo con cierto laurel, porque Neil Purvis y Robert Wade, que son los dos guionistas, una pareja de guionistas británicos, pareja artística, que lleva haciendo, creo que las últimas cinco películas de la saga, es decir, bastantes de las de Pierce Brosnan y todas las de Daniel Craig. Siempre han trabajado en colaboración con un guionista que trazaba un poco la idea, un guionista de más prestigio, digamos, quizá Peter Morgan, quizá John Logan en esta última, pero en el fondo quienes trazaban al margen de eso todo lo que es en la materia eran Neil Purvis y Robert Wade. Bueno, estos dos se van y dejan paso a John Logan, el guionista de Gladiator, que ha sido el autor también, coautor con ellos del guion de Skyfall, y atención a Sam Mendes. Si se queda Sam Mendes, es que se queda Sam Mendes, lo cual no sabemos si la va a dirigir, si va a colaborar con sus ideas en el guion y luego se va a alargar a otra cosa, pero se queda Sam Mendes. Esto es un detalle importante.
Yo no sé, es que sabes que Sam Mendes se mueve por muchos motivos.
Claro, eso es lo raro. Todos damos por hecho que se iba a marchar en
Que se iba a marchar próxima. Porque ninguno suele repetir, no les apetece, sí. Sobre todo tan seguido, ¿no?
Exacto.
Nunca se sabe. El cheque y el dinero es muy poderoso, y si hay un buen guión o le apetece mucho la idea, pues a lo mejor Mendes repite, ¿no?
Pues digamos que en su despedida amistosa, Neil Purvis y Robert Wade, que dijeron que se querían marchar con Quantum of Solace, pero que debido a los retrasos sucesivos de Skyfall por la situación de Metro-Goldwyn-Mayer y tal, decidieron quedarse porque iban a tener mucho tiempo para perfilar la película, y eso se ha notado en el resultado final. Creo que todo el mundo está de acuerdo.
Estamos de acuerdo, verdad.
Entonces, dicen que en esta ya no, que se van, y que John Logan y Sam Mendes tienen ya definido el argumento de Bond 24.
Bueno, ya sabes que van a trabajar por ahí.
O sea que exactamente, por ahí van los tiros ya.
Entonces Mendes va a estar vinculado al proyecto y veremos al final si la dirige o no, pero evidentemente va a estar vinculado.
Pero va a estar definiendo ideas con el guionista. Bueno, y de Bond pasamos a otro icono, esta vez ibérico, que es Almodóvar.
¿Tú no te has dado cuenta que Pedro, cuando tiene película para estrenar, en este caso creo que va a marzo o abril, está continuamente lanzando noticias, continuamente, de lo que va a hacer, de lo que no va a hacer, de que luego no hace nada de lo que dice, continuamente, y para además, que no se deje de hablar de él y que cuando llegue su película tengamos
es
ya...
Es una maquinaria de en sí misma.
Sí, sí, porque luego cuando no está haciendo nada, él no habla, no quiere saber nada, no dice ni mu. Pero cuando tiene algo ya, que ya la tiene, porque la tiene, otra cosa es que la esté montando o no para marzo o abril, estamos continuamente recibiendo noticias de prensa.
Y además las da fuera, no dentro. Que
claro.
Tiene una resonancia, pero fuera ya...
Tiene el doble, exacto. Claro.
Pues bueno, Pedro Almodóvar estuvo en Londres, en la Academia de Cine Británica, dando un discurso en la Academia de Cine para las Artes del Cine y la Televisión, y allí anunció que después de su nueva película, Los Amantes Pasajeros, que es una comedia más o menos ligera, podría ocurrir que diera el salto a la ciencia ficción. Ya lo hizo un poco con El Terror en La Piel que Habito, y ahora sería pues con este género que en principio pues le es ajeno, pero bueno, ya lo hizo en la de Antonio Banderas, de modo que dice que su referencia aquí es La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, que yo creo que está muy bien traído, la verdad, porque siempre hace películas de gente que habita el cuerpo de otro, ¿no?
Recordemos
la de La Piel que Habito, de modo que esta, yo creo que por ahí le ha llamado llamado la atención el tema, o sea que
veremos
a
ver si le va bien la comedia, si no vuelve a la comedia. Será uno de los muchos proyectos que tiene ahí en mente, ¿no?
Seguro, sí, debe tener un montón de guiones. Bueno, y de otra pasamos al terror, y es que una película que a mí me agradó bastante hace 2 años, Insidious, estaba vendido que iba a haber secuela, pero bueno, la noticia es que se va a empezar a rodar en enero y que en agosto se va a estrenar. Recordemos que la primera fue muy barata, costó 1 millón de pavos y recaudó 100, lo cual es...
Eso es el negocio, sí.
Es el negocio del cine, esto, sí. Y además los resultados, pues bueno, más o menos acompañaron. No había sangre, pero había sustos y yo creo que divertía, ¿no? Bueno, el caso es que regresa al reparto, al completo. Yo no sé cómo, porque si no quiero contar el final de la primera, pero esto es terror y sabemos que algunos no llegaban al final.
Da igual. Sabes que se puede pasar atrás y no hay ningún problema.
Exacto. Pues bueno, ahí van a estar Rose Byrne, actriz inglesa muy buena y muy guapa, Patrick Wilson, Lynn Shay, que interpretaba a la medium de la película, y a eso me refería con lo anterior, y todo el equipo de la misma, el guionista Leigh Whannell, que también hizo las de Saw, y el director James Wan. O sea que
promete.
Habemos franquicia.
Bueno, que tenemos a una persona ya en el otro lado del cristal que lo hemos comentado, pero yo creo que hay que recibirla con honor, nunca mejor dicho.
Pues sí, 80 películas, numerosas obras de teatro, musicales y, por supuesto, un Goya de honor, que es el que va a tener lugar el año que viene, dentro de muy poquito, para Concha Velasco.
Estoy encantado, ella lo sabe. ¿Qué puedo decir de ella que no haya dicho ya en todos los días de mi vida?
Andrés Arconada, queridísimo mío, cuánto tiempo que no me llevabas a tu programa, que no me traías, mejor dicho, porque siendo de Valladolid hay que hablar con propiedad.
Vamos a hablar con propiedad.
Pero que además con este título tan maravilloso que tiene tu programa, es cine.
Claro, porque es cine. Pero de vez en cuando hay teatro, y hay mucho teatro, pero hoy...
Yo soy de todo,
Tú eres de
todo terreno.
Pero es que hoy se conjuga todo. Cuando leímos la noticia del Goya de Honor, Serviros se puso muy contento y casi se emociona. Y ella lo sabe. Primero porque es verdad que es un cariño mutuo de hace muchos años, que lo he contado muchas veces, que siempre te defenderé y te defenderé donde esté, y que siempre te amaré y te amaré donde estés. Yo tengo una dedicatoria tuya maravillosa, que no te acordarás.
¿De?
Una foto de la entrega de la medalla del círculo, no de esta, sino de la anterior.
De la anterior.
De la que tenían que haberte dado el Goya. Bueno, pues en esa ponías te quiero, 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 y termina y te querré siempre. Y la tengo enmarcada, porque es muy bonita.
Porque sabes tú lo que yo digo siempre, Andrés, que, y además en la obra de teatro hasta que hago Yo lo que quiero es bailar, tú sabes que cuando hay como el cuestionario Proust, ¿no? Que le gustaba mucho a Poe. Que es muy difícil porque yo, sabes que hay que cortarme porque hablo demasiado, como dice mi hijo Manuel. Te estás haciendo, ¿qué es lo que...? Bueno, una cosa que decía Berlanga, verborrea. Tienes ya el problema de la verborrea. No, pero que yo le doy tanta importancia a la amistad, a la lealtad, a veces incluso por encima del amor. Creo que la amistad y la lealtad es lo más valioso que tenemos los seres humanos.
Y a mí me lo has demostrado siempre.
¿Y tú a mí?
Y yo creo que, tío, siempre he estado a tu lado. Quizá porque el Sagitario somos muy leal, muy rencorosos, las cosas como son.
Oye, sí, qué cosa, ¿no?
Y cuanto más pasa el tiempo, más lo somos. Yo lo digo.
Sí.
Porque es verdad.
No vengativos.
No, no, no.
Hay mucha gente
no,
que
no,
lo del rencor se cree que nos pasamos la vida diciendo, ahora cuando vea a este le voy a poner
no,
la
pero tributa. Desaparece de nuestras vidas.
O sí, sea, eso
o por lo
sí,
menos
los borramos,
yo
los
lo
borramos.
Borro. Y no quiero que me hagan daño.
Mi hermano no, que fíjate que es sagitario como tú y como
sí,
yo.
Sí, pero es de otra forma, fíjate.
No, mi hermano es que se le olvida todo lo malo. Él, bueno, y es San Manolo. San Manolo,
es muy buena persona, le queremos mucho a Manolito. De siempre, ¿no? Como decía, un día mi hermana me dejó de hablar y estuve 3 años sin hablar.
Sí, bueno, pero es que yo soy el sagitario
pero
malo.
Vamos a dejar esas historias porque, bueno, fueron historias, afortunadamente está a tu lado y eso es lo
vivimos
más importante.
Vivimos juntos.
Y estáis en el mismo edificio.
Mira, ya sabes que pasamos las Navidades y las Nocheviejas juntos toda la vida de Dios, siempre, siempre, siempre. Incluso esos años que estuvimos, no, esos 3 años no.
Estabas trabajando.
Yo le mandé un jamón. Y él me contestaba, gracias. No, pero ahora como estamos juntos, bajaba en el ascensor con mi sobrina Carlota, dice, tía, ¿por qué no pones un biombo? Aquí, como están las dos puertas juntas y compartimos descansillo hasta los ascensores, dice, pues pon un biombo, tía. Y aquí ponemos la mesa de los vasos y las copas y lo utilizamos para nosotros. Digo, pues muy bien, digo, voy a poner un biombo que me regaló. Juan Luis Iborra, cuando hicimos Kilómetro Cero, que está mi cara, digo yo siempre, la flota.
Es muy bonito, es muy bonito.
Lo tengo, pues vamos a poner ese biombo.
De todo lo que te pudiste llevar, como digo yo, en los cambios de casa, el biombo está ahí.
Sí, fíjate, ese biombo me lo llevé, lo tuve puesto en el camerino de Herederos. Yo no sé si fuiste algún día a entrevistarme a Herederos,
no.
que duró, el rodaje duró 3 temporadas, y lo tuve puesto allí. Más que nada para que los directores de fotografía me sacaran tan guapa como estaba en esa película. Porque ahora que estoy haciendo Gran Hotel, no me importa que me saquen así. Yo
pero
creo que me ayuda el personaje.
En algunas sí, pero en algunas otras
series. Pero a veces
series,
me ponen...
Y esa manía de que las malas vayan de rubias es como que nunca hemos entendido.
¿Verdad?
Nada.
Sí.
Pero bueno.
Pero bueno.
Goya de honor.
Bueno, eso
sé que es un momento
es
maravilloso
más,
y que vamos
más.
A gozarlo todos, donde se haga este año, porque todavía no sabemos con el rollo este de las medidas de seguridad, pero vamos a disfrutarlo mucho, porque eso ya no
Oye,
se lo quita
¿sabes
nadie?
Que me han mandado un telegrama los reyes, sus majestades, los reyes
hombre,
de España.
Claro, Concha.
No, hombre, yo creí un telegrama...
Pero es una persona muy querida por ellos.
Uy, te lo tenía que haber traído. Porque me pasó una cosa, como yo, tú ya sabes que yo siempre tengo problemas de esos. Ahora mismo acabo de recibir una cosa que debo 63 euros a la comunidad de lo de las basuras, Dios mío. Iré mañana corriendo a pagarlo. Pues yo vi el telegrama y como los telegramas son siempre una cosa mala, al abrirlo lo partí. Pero al llegar a casa, digo, bueno, tanto si es bueno como si es malo, esto hay que comprobarlo, porque si es una citación hay que ir. Y cuando veo ese telegrama... tan cariñoso, tan largo, porque no era solo ese telegrama que manda siempre el jefe de la Casa Real de Su Majestad, que dice, con enorme satisfacción, estamos orgullosos de tan gran actriz, ¿no? ¿Qué digo yo? Si son ricos, ¿por qué ponen esos telegramas?
Bueno, ya, pero bueno.
No. Este es cariño. Te lo tenía que haber traído, Andrés.
Ya lo veré. Bueno,
ay, ¿cómo es?
Porque lo debes guardar.
Hombre, enmarcar. Yo tengo la foto que me dedicaron cuando vinieron a ver Buenas noches, madre, que vinieron al teatro. Como príncipes de España habían ido varias veces a ver, fueron a ver a Abelardo y Eloísa, cuando estaba yo en el Bellas Artes, con Tamayo. Y creo que fueron a ver Carmen. El padre del rey, don Juan, fue a ver Matahari, me acuerdo, y nada más. Bueno, ya está bien.
Ya está bien, ¿no? Y además, yo creo que es un momento muy, muy bonito, pero va a ser bonito, ¿verdad, Concha? Porque esta vez sí lo puedes celebrar,
sí
vas de antemano con el ganado y vas a estar con
hombre,
todos los
Goyas. Hombre, este Goya de honor es un Goya que se da, porque el otro día también en un programa me cuentan, porque yo ya no veo nada, ¿eh? Yo solamente veo lo... Tengo una edad en la que a mí solo decirme lo bueno.
Ver las series, ¿no?
Que
no pasa nada.
No, que habían dicho que por fin... Dijeron, hombre, por fin se lo dan, pero ¿cómo por fin? El Goya de honor, como los premios a toda una vida... No se pueden dar antes de los 70 años porque tienes que tener una carrera profesional.
Un bagaje.
Claro. ¿Cómo te van a dar un Goya de honor por 3 películas y un paraguas?
No.
¿Verdad?
Digo que por fin te lo dan porque aparte de tener la edad, yo creo que este compañero o compañera te quiso decir que te lo mereces. Has tenido una carrera muy coherente, Concha.
No, era compañera malvada. No te pongas
bueno,
tú ahora
bueno,
en,
pues,
de Palencia buenísimo.
No, pues yo te digo, yo creo que es una manera de premiar una trayectoria hermosa, con películas que te gustan más o menos, porque tú lo has dicho muchas veces, de la que no te vas a arrepentir de nada
jamás,
porque de todo has aprendido.
Jamás.
Y en la que vas a recordar a mucha gente que está, afortunadamente, y gente que no está,
sí,
pero que te ha ayudado a estar donde estás.
El enunciado de la Academia,
y eso es muy bonito,
que ha mandado a la prensa y que me dijo a mí Enrique González Macho, que me llamó, y estaba yo en casa como siempre, es que parece que es que lo hago para que la gente me quiera, no, estaba Antonio Durán y Marcelino, que Antonio Durán es mi representante, como tú sabes, y tú tienes mucho que ver en eso, porque siempre me has hablado maravillas de Antonio Durán.
Porque es un ser excepcional.
Bueno,
él y Marcelino.
Y Marcelino. Bueno, y Tony y Juan.
Toda la oficina
entera. Estaban en mi casa para ver si terminábamos en el teatro en una fecha que yo pudiera seguir con la serie y no compaginarlo, porque ya dos cosas a la vez no puedo hacer. Y además estaba mi nieto enfermo, pintando dibujitos en la mesa y la tos, y la lata, como son los niños, vamos. Y en ese momento me llama mi hermano y me dice, hermana, digo, no puedo hablar contigo, hijo, que estoy aquí con Antonio Durán. Dice, no, no, es que te quiere hablar un señor. Y se pone González Macho y me dice, acabamos de votar la directiva de la academia.
La candidatura.
Acabamos de votar, no me han dicho las otras candidaturas, pero has tenido una mayoría de 19 y 3 otro señor. Que no me han dicho quién, ni quiero saberlo.
Es igual, lo tienes. Yo digo que lo viviremos muy intensamente, como viviremos dentro de nada, un premio estupendo, como es el Ondas.
Sí, fíjate que nunca ha estado propuesta para el
Ondas.
Por
eso te digo, y te lo han dado por una interpretación en televisión de un personaje que ha calado, que es el de Gran Hotel. Pues como tú dices,
me encanta, yo estoy
encantado. El otro día, el episodio que vimos esta semana es fantástico.
Fantástico.
De verdad que fantástico. Qué pena que Juan Luis Galiardo no esté ya.
¿Has visto las dos escenas?
Porque estáis magníficos.
En la escena de los pendientes, ese capítulo está rodado por Silvia Kerr. Yo me entiendo muy bien con Silvia Kerr, me entiendo muy bien con todo el mundo. Pero Silvia Kerr es como el trato ese que tenía yo con Josefina Molina, ¿no? De mujer a mujer. Y cuando me tira los pendientes en la mesa, es la última vez que trabajó Juan Luis. Porque yo me subí a la habitación, que eso se verá, me ponía los pendientes y bajaba a la cocina y bailábamos. Y esa escena ya no la pudimos hacer.
No se puede rodar.
No, aunque en otros capítulos está todavía él, pero bueno...
Sí, porque se rueda en distinto orden.
Sí. Cuando yo vi ayer la escena de los pendientes, pues me puse a llorar, porque yo soy muy llorona. Tú sabes que en lo privado soy llorona, en público menos. Menos en aquel acto de presentación de tu libro.
Bueno, pero ahí ocurrieron muchas cosas, Concha. Fue bonito, ¿eh?
Sí.
Uno
sí.
Recordándolo ahora con el tiempo, sí. Fue bonito hasta ese momento.
¿Sabes de quién me acuerdo yo? Muchísimo de aquel acto de presentación. De José Luis Dibildos. José Luis Dibildos era un hombre, no era fácil de trato. No sé si tú le llegaste
mucho,
a conocer,
bastante.
Pero trabajaste con Laura. Pero a mí me tenía un enorme cariño desde que me contrató para hacer Los Tramposos, que fue la primera película que hice yo con Agatha Films, y siempre me tuvo un enorme cariño. Y que aquel día fuera a la presentación del libro...
Cuando no iba a nada.
A nada.
Y menos madrugar, como bien sabes.
Eso, que él se acostaba a las 8 de la mañana, como Garci, son varios, y Antonio Mingote, ¿no? Que, bueno, pues yo cuando apareció José Luis Dibildos... Y si ahora me dices, ¿qué recuerdas de aquel día? Bueno, yo sé que lloré, que fue una reconciliación, mis cosas personales. ¿Sabes lo que se me ha quedado? Primero, lo que escribió Pepe Sacristán, que era precioso, y José Luis Dibildos.
A veces nos quedamos con cosas, ¿no? Con
sí.
Cosas,
hombre, es que hay que... Esto que del disco duro...
Mejor.
Sabes que hay que ir quitando cosas, ¿no? Porque si no se llena...
Uf. Y de lo bueno... Y de las risas es lo que vemos en el Teatro Latina todos los días, viendo a Concha Velasco arriba de yo lo que quiero es bailar.
Sí.
Porque es tu vida, bueno, parte de tu vida, evidentemente, pero con mucho sentido del humor.
Con mucho sentido del humor, porque ¿te acuerdas cuando tú escribiste
Diario
de una actriz? ¿Qué es lo primero que yo te dije en mi casa? No vamos a hablar mal de nadie. Muchas veces me han dicho, tú me has dicho. ¿Y por qué yo me refugio en ti cuando no quiero hacer cosas? Digo, no, 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 eso tiene que ser con arconada. Cuando alguien me llama, no, ahora vamos a hacer unas las de verdad. Digo, ¿cómo las de verdad? Esas son de verdad absoluta. Y tú alguna vez me has dicho, cuando quieras que hagamos algo en profundidad. Y yo no quiero, Andrés. Y sobre todo, a medida que me voy haciendo mayor, lo quiero menos. Porque ¿para qué? Si es que no hay ninguna necesidad de... Todos hemos tenido encuentros malos, todos hemos tenido enfrentamientos con compañeros, todos hemos tenido novios y todos hemos tenido gente que nos ha dejado y a la que hemos dejado. Entonces, esa necesidad que tiene la gente mayor de ponerse pesada y recordar su vida, me parece feo.
Pero tú tienes recuerdos muy bonitos que salen en esa función.
Eso sí,
Y una idea, que a lo mejor un día la hacemos cuando nos apetezca y tal, porque hay mucho tiempo, que si es hacer una vida, aparte de lo que hicimos de una actriz, que es tu vida profesional
vida
y humana.
Perfecta,
porque
perfecta.
Ahí salen muchas cosas. Hablas de tus hijos, de tu marido, de encuentros y desencuentros. O sea, hablas de muchas
novios
cosas.
Sin dar nombres.
De novios
sí, que no hace
sin
falta dar nombres.
Pero si era una idea muy bonita a través de una foto. a través de fotos de tu vida.
Sí,
eso lo tenemos que hacer algún
eso
día.
Eso lo tenemos que hacer.
Recordar momentos, porque eso no lo hemos hecho.
¿Sabes que me piden recordar mucho? Momentos. Que me piden mucho y yo les digo que ya lo haré yo. Que cuéntanos anécdotas. Y yo tengo millones de anécdotas. De
y muy divertidas.
Y muy divertidas y muy tremendas también.
Muy tremendas.
A través de la foto. Eso es, pues eso es un poco como decir. Esa obra de Buero Vallejo, me parece que era el Tragaluz, ¿no?
Mm.
Que de una foto irte a una persona. Y del grupo, claro. La masa siempre da miedo. Y no quiero meterme en donde no deba. Pero la masa da miedo. Pero si tú vas a la foto de alguien, siempre te encuentras en esa foto o con alguien muy malo, que está ahí en la foto, o con alguien muy,
muy bueno,
que está ahí en la foto.
Y con momentos muy divertidos. Yo recuerdo, ya que estamos recordando como la función que está en el Teatro de la Latina, un cumpleaños en tu casa, un cumpleaños sorpresa.
Ah, bueno.
¿Te acuerdas?
María Jesús Valdés.
Y que estaba Valdés, estaba Ana Belén, estaba María Barranco, estaba María Verdú, estaba Víctor, estaba Paquito Valladares, Méndez Leite,
pero fíjate,
Fiorella.
A bueno, mí se me queda María Jesús Valdés, que
claro,
nunca iba a ningún
y nunca a un lado, y quiso estar a tu lado. Pero ahí, en ese momento, y estando Paco Valladares delante, que estaba muy serio, pero que al final tuvo que romper a reírse,
pobre mío,
contaste una anécdota maravillosa que os ocurrió a ti, a él y a Nati en Zamora. Y esa anécdota, que era, por un lado, tremenda, pero por otro lado, acuérdate que todos llorábamos de risa. María Jesús no podía con su cuerpo. Y
esa
el propio...
la tenemos que recordar, pero yendo a buscar la crítica,
claro,
de este señor,
exacto,
que nos llamaba dinosaurio.
Y el propio Paco terminó llorando de risa, ¿no? Pues, ¿cómo intentasteis escondérsela a Nati Mistral, no?
Sí.
Eso es a lo que yo me refiero. Que son anécdotas muy bonitas que no has contado y que podían estar perfectamente en la función.
Sí, pero bueno, de alguna manera ahí queda mal Nati, no queda mal.
No queda nadie mal.
Es decir, en este momento ya no queda... Bueno, el día del Esther, no sabes lo que era Nati, en la sexta fila que tú no estuviste, cuando yo... Porque yo cuento la verdad de mi vida, lo que significó para mí Tony Leblanc, Luis Escobar, y lo que significó para
que
mí
hay un momento
a Nati
Mistral, y lo cuentas, que ya lo contabas en el libro, que lo has contado,
claro,
pero que ahí lo cuentas muy divertido, ¿no?
Como Celia Gámez, pues para mí Celia Gámez ha sido lo más, y lo sigue siendo, y la última entrevista que le hicieron a Celia en España fue en Televisión Española, Terence y Moix, Más estrellas que en el cielo, trajo a Celia Gámez, ya viejecita, con su hermana. Y yo soy leal, eso que decimos, leal, leal. Se me puede pillar en algún renuncio, pero poquitos. Pero esa anécdota de Salamanca con aquel pobre Paco Valladares, que decía al final la crítica, y menos mal que Valladares sale poco, y dice Valladares, y menos que voy a salir.
Pero como lo decía Paco, que era un ser maravilloso, que siempre recordaremos porque está en nuestro corazón, ¿no? O sea, es una gran...
No, el día que él estaba dentro de la calavera, él estaba siempre dentro de la calavera y le gustaba hacer cosas, me refiero por los oyentes, Inés Desabrochada, ¿sabes?, y Antonio Gala, que dirigió Pedro Lea. La primera obra de teatro que dirigió Pedro Lea, y le cogió un gusto que luego ha dirigido El Pisito y quiere seguir dirigiendo teatro. Bueno, pues él estaba en la calavera y le daba mucha rabia estar tanto rato. Y un día a mí me da un ataque de tos y empiezo a decir, agua, Sor Inés, no sé cómo se llamaban los personajes
ya,
en
tampoco.
Aquel momento, no me acuerdo. Agua, agua. Y hace la mano de Paco Valladares por la calavera.
Claro.
Sale la mano con una botella de agua mineral sin gas. Y se acabó la función, porque tú ya sabes que yo tengo pérdidas reales.
Cuando te
Mis
ríes
pérdidas
mucho.
Son reales.
Esto ya te pasaba hasta en las que tienen que servir
en
teatro.
En las que tienen que servir, que lo cuentas tú. Y
exacto,
que estaba puesto en la obra de teatro cuando para contar el por qué me han anunciado. Me han contratado para anunciar compresas y ha habido mucha gente que, en sentido peyorativo, se ha metido conmigo en programas, en libros, en críticas, la de las compresas y eso. Y, sin embargo, queríamos meter eso para decir que a mí... Es que soy la persona ideal porque me hago pis desde pequeña, porque también se lo hacía mi madre. Mi madre la recordamos siempre, mi cuñada y yo, mi cuñada embarazadísima de Manuela Velasco, que es mi ahijada, y mi madre riéndose, y no lo podía explicar porque se había atado, tenía zapatos con cordones, y al cruzar las piernas se le habían enganchado los cordones, y no podía separar las piernas. Y la dio un ataque de risa.
Y ahí se quedó.
Y tuvimos que estábamos, mi cuñada y yo, fregando alrededor de mi madre.
Pobre.
Y ella no dejaba de reírse. Bueno, eso es una cosa que nos ha pasado a mi madre y a mí.
Eso se llama incontinencia de la risa.
De risa.
Y ya está.
Y ya está.
Lo que sí es verdad es que parece un trabajo sencillo en apariencia, durísimo. A mí me parece
es
durísimo.
Muy duro,
yo
sí.
Creo que es una de las funciones, desde mi punto de vista, Conchi, creo que te he visto en muchas funciones, más duras que has hecho. Muy agradable de ver, me refiero, el público lo ve fenomenal, se ríe, va, porque muchos han ido creciendo también contigo y han vivido momentos
sí,
que tú
y el
cuentas.
Público no sabe lo que va a ver. Yo creo que voy a terminar el 9 de diciembre, que terminamos porque ya empiezo la serie a grabar otra vez la semana que viene. Bendito sea Dios, que además la productora Bambú son maravillosos. Te digo lo de Divildos porque el Ramón me recuerda tanto a Divildos, que es el productor y es el que escribe con su mujer, con Teresa, que son un matrimonio. Dieron a luz gemelas en el rodaje y siguen yendo cada uno con una niña. Sí, es una gente estupenda. Y son muy Divildos, esos que hacen esto porque lo aman. Bueno, ¿por qué te decías? Que, bueno, pero no quieren que lo compagine con el teatro porque... La temporada pasada.
Por lo duro que es la función de hacer.
Porque aquí estoy sola, con tacones, bailo, canto y sobre todo hablo. Y hay gente, compañeros, amigos, que se enfadan porque luego no voy a cenar. El otro día Sebane se marchó indignado y Gerardo Vera se quedó, menos mal, porque yo no puedo después de esta función irme a cenar con nadie. Me quedaría muda, Andrés, hablando en un restaurante a gritos. Imposible.
No, es que es una función dura. Y es dura psicológicamente, Concha, porque
sí,
recordar todos los días tu vida, a veces quieras o también te vienen otras imágenes, ¿no? En el momento que estás...
Sí, yo esto lo propuse. Cuando terminamos La vida por delante, a mí La vida por delante me dejó muy tocada, ¿eh?
Sí.
Porque el personaje de Madame
de la marinera,
Rosa...
De la marinera.
Pero decía unas cosas, Madame Rosa. Hombre, es como cuando siempre que hago una obra con un personaje importante... Y perdona que recuerde a Santa Teresa, que no tiene nada que ver con Madame Rosa, pero humanamente, digamos, como luego Santa...
Es que también tiene mucho de composición
de Jesús,
física.
Luego fue Santa Teresa, sí. Y Madame Rosa no fue santa de nada porque era una...
No, pero una composición no solamente sí. Actriz, sino física, que era
no,
muy complicada.
No, y que te hace...
Tienes
que decir
que dice.
Unas cosas que como no las sientas de verdad, pues... Y cuando terminé Santa Teresa, hice Matahari en teatro y fue un fracaso enorme, Matahari, porque la gente no quería verme ahora como la prostituta espía que se desnuda. Fracasó totalmente. Y cuando acabó Madame Rosa, yo no me sentía capaz de hacer otro personaje dramático. Quería hacer algo divertido y como esta empresa y Pou, Focus y Pou se han portado también conmigo, pues yo les contesto... Como en broma, como te conté a ti un día anécdotas y te pusiste a escribirlo. Y se pusieron a hacerlo. Y luego me ha costado mucho trabajo los ensayos. He sufrido mucho. Y ahora, después de año y medio, he hecho que la función sea mía. Porque yo trataba de salir ahí diciendo, bueno, aunque diga Salvador Vidal, señores y señores, con ustedes, Concha Velasco, yo trataba de que saliera otra. ¿Quién será Concha Velasco? Salía yo muchos días diciendo. No, ahora he hecho la función mía y se nota.
Pero está muy medida, ¿eh?
Hombre, no, es que
ahí, que nadie piense que va a haber una improvisación de Concha Velasco hablando de sí misma. No, ni esto. Está todo medido, es toda una función de teatro con un texto muy serio y que hay que hacerlo muy de verdad porque y yo creo que en eso... Lo contaste un día, ¿no?, en las que tienen que servir. En el momento que metas una morcilla o que vayas por otro lado, el gas, el chiste o el momento dramático, que también hay momentos dramáticos en la función, se pierde.
No, es... además...
Y está muy medido,
por
eso digo que es un
permito,
trabajo muy duro.
Ni José María Pou, y por eso te digo que los ensayos fueron muy duros, porque yo le contaba a Juan Carlos Rubio, que se había leído tu libro, si había visto todas mis películas, el trabajo de Juan Carlos Rubio, pues como el tuyo.
Sí, ha sido duro, sí.
Muy duro. Pero es que yo luego me lo tenía que aprender escrito por él.
Claro.
¿Eh?
No contado por ti.
Claro. Y entonces fue muy duro. Los ensayos en Barcelona fueron muy duros, muy tristes. Yo sola en el hotel, a mí no me importa estudiar y trabajar. Si tú me dejas que yo vea a mis hijos, y por Dios, que los oyentes no piensen que soy una pija y una tonta. Bueno, y además porque no nos tenemos que estar justificando.
No, es porque justificarte.
Cada una como es. Yo necesito estar con mi gente, soy de tribu, soy de familia. No me importa trabajar 12 horas, pero me tienes que dejar una con mi gente. Y eso en Barcelona para mí ha sido muy duro. Hotel maravilloso, Avenida Palas, donde tú has estado conmigo, donde iba con mi madre, me quieren. Sí, ya, hotel. Pero yo en mi casa, dejo de estudiar, voy a la cocina, me bebo un vaso de agua, miro las fotos, cambio los libros de sitio,
no, ves a tu hermano,
coloco la braga,
o te
los
pasan,
tenis.
O te pasan a tu nieto y estás un rato con él. Y
bueno, ahora ya lo de mi hermano ya es la pera, eso ya es.
Claro, ya lo tienes al ladito todo.
Eso me recuerda cuando yo viví en el puente de Toledo, que vivíamos.
Estabais todos.
La tía Carmina, que en paz descanse, en el primero, mi tío Antonio, que también lo perdí, en el segundo y yo en el tercero. Con un solo teléfono que nos tirábamos, un teléfono robado, la luz robada, porque era esto, posguerra total. Bueno, y éramos tan felices que yo decía, cuando sea rica, quiero que vivamos todos en la misma casa y se llamará Lucrecia Staiton. ¿Cómo se llama? Empire State. Eso, Lucrecia State. Lucrecia State, porque era cuando yo me llamaba Lucrecia Belvoir, prima bailarina.
Qué bonito. Concha, estás viviendo un momento bonito.
Sí.
Es verdad, porque dices, los tuyos están ahí, están bien, tal. Y de momento hay gente que sigue estropeándote la vida.
Sí.
O que intenta estropearla. ¿De dónde sacas las fuerzas?
Porque pues,
yo el otro día lo pensaba, digo,
sí.
Oh, qué pesadez, ¿no?
Sí.
Cuando estás tranquila, cuando surgen cosas buenas, hay alguien empeñado, o alguien, pocos afortunadamente, pero empeñados.
Fíjate
en
que te he contado.
Y tener que dar explicaciones. ¿Por
eso,
qué?
Eso. ¿Por qué?
¿Por qué?
Sí. Pues porque este último dolor de esa revista Concha Velasco arruinada y siempre tratando de sacar a Paco Marsó, que ha muerto y que con el que tengo dos hijos, con el que viví 30 años y que naturalmente todo lo que hemos querido me decían mis hijos, porque ya sabes que tengo una relación con mis hijos estupenda. Nos reunimos los tres, sin nueras, sin nieto y sin nada, y decimos, mamá, ten cuidado, mamá, no digas esto, mamá. Mamá, tú piensa que nosotros sabemos todo lo que te ha pasado en la vida, porque ellos recuerdan sus 13, 12, 14 años.
Y lo has hablado todo, además.
Pero habíamos quedado el día que murió papá en que no íbamos a decir de él nada malo. Entonces, si tú te dejas llevar por alguien, lo que hacen es volver a sacar lo malo de este hombre, que era buenísimo, pero que no tuvimos un entendimiento como matrimonio. A lo mejor yo ahora pienso que por mis hijos y por lo que han sufrido, yo hubiera perdonado a Paco, ahora, pero entonces no podía. Pero vamos a recordar las cosas buenas, que tú las has vivido. Ahora cuando me dicen, ¿por qué no haces Sunset Boulevard? Digo, ¿y si viviera Paco? Tú sabes que hay veces que yo estoy en el teatro y hay algún problema en las giras, que Focus son una maravilla, y Pou, dos, y Cimarro. Pero bueno, de repente estás en Canarias. En Canarias ha sido duro. Pregúntale a tu amiga Maribel Verdú cómo nos ha ido. Bueno, porque la gente que te lleva, no el cabildo, ni muchísimo menos, que son gente estupenda y amigos, y les conozco, cambian los cabildos y siguen siendo amigos. No, pues los intermediarios que siempre hay. Ha sido durísimo. Yo muchas veces iba a salir del escenario y decía, ¡Marsó! Porque no había entrado el anuncio que tenía que entrar, o porque habían metido otro, o porque el foco no estaba en su sitio. Y yo siempre digo, Marsó, digo, un día se me va a aparecer. Porque Marsó sí solucionaba todos los problemas. Luego decía alguien, dile a Concha que ahora vengo, y aparecía tres días después. Pero lo que era en el escenario, maravilloso.
Yo que he vivido, o sea, aparte te lo corroboro y lo sabes perfectamente, que lo que no quería darte nunca era problemas.
Nada,
nunca.
Nada.
Tú tenías que hacer tu función, estar tranquila y tal. Bueno, ya cuando ya la función empezaba a rodarse, eso ya era otra historia. Pero yo me refiero.
Él desaparecía. ¿Te acuerdas de aquella frase de Paco Valladares que un día Paco me había dicho, lo que me hubiera dicho? Y de repente estábamos comiendo con Paco Valladares y le digo a Marsó, oye, me han dicho que ayer has estado en Zaragoza. Y se me queda mirando y dice, vaya por Dios.
Genial.
Bueno,
Paquito.
Pues eso es lo que a mí se me ha quedado, ¿no? Por eso te digo, aquel cumpleaños en mi casa, María Jesús Valdés, la presentación del libro, Dibildos. Se me quedan las cosas buenas. Y no quiero que nadie, como la revista Lecturas, que me ha parecido una cosa tan ¿pero por qué me hace usted eso y no me pone usted una portada porque me han dado el premio Ondas? y que podía usted poner la portada por el premio y luego dentro lo que usted quiera de Cuba, de no sé qué y de no sé cuánto, porque luego por dentro... Pero lo malo son los titulares. No me dejo hacer una entrevista más escrita. Eso ya lo he dicho. Ni una más. No me fío de nadie. No me hago ninguna más. También El País ha sido tremendo. Concha Velasco prepara su funeral. ¿Cuántas veces me has oído tú decir, Andrés, cuando yo me muera, quiero que me metáis en la caja, porque eso es de Guadalupe Muñoz San Pedro, que se lo he copiado yo, el jersey que hizo mi madre cuando iban a hacer Manuel, que creíamos que era una niña, el rosario de Santa Teresa que está hecho con aceitunas, huesos de aceitunas, que lo hizo así Santa Teresa.
Sí, claro.
La foto de mi madre. Y por favor, ponerme música de Frank Sinatra. ¿Cuántas veces digo yo eso? Pero tú no puedes poner un titular en El País que diga Concha Velasco prepara su funeral, porque los hijos vienen a decirme, pero mamá, ¿pero qué te hemos hecho nosotros para que digas esas cosas?
Eso es lo malo, que sigues confiando.
Pues nada, ni una más.
Sigues
Fíjate
confiando.
Lo que te digo, ni una más, porque lo que yo hablo aquí contigo, tú lo puedes poner como quieras.
Pero es lo que has dicho.
Pero es lo que he dicho.
Pero por más veces que te hemos dicho...
No me callo. Ay.
Y no puedes.
Pero luego el periodista lo interpreta como a su manera,
no,
y lo escribe.
Porque confías en todo el mundo. Y parece mentira, Concha, perdona que te regañe, porque
no,
yo no soy
sí.
quien para regañarte.
Claro que sí, a mí, pero, eres mi amigo.
Pero muchas veces te lo hemos dicho a la gente más cercana. Y los primeros, tu hijo, sobre todo tu hijo Manuel, que sabes que le duele mucho estas cosas, y siempre te ha dicho, ¿por qué hablas las cosas delante de gente que no merece tu confianza y no merece tu cariño? Y con todo y con eso, sigues siendo una mujer muy generosa, sigues siendo una mujer
sí,
espléndida,
porque,
que
bueno,
da titulares que no deberían ser porque están sacados de un contexto.
Claro.
Porque yo puedo recibir una noticia del juzgado, como fue ese caso, o de la basura, como dices tú, que debes de sentar. Pero lo dices con un tono, anda, que no hay otro día para mandarme esto. No
eso
significa
es
que yo tenga
que
decir,
dije.
Estoy embargada, estoy no sé qué, otra cosa heredada de Paco, porque eso...
No.
Y Manuel lo sabe, te digo Manuel, porque
es el que más sufre.
La persona que
es el
que más
sufre.
Hombre. Sabe que no es eso, pero sabe que en un momento dado has hecho un comentario normal, porque es un comentario normal.
No es que Paquito no sufra, que Paquito
sí, también,
sufre porque
también.
Ahora tiene un hijo de 4
también,
años
también.
Que va a un colegio.
También, además sabes que él ha realizado siempre la foto, bueno, y todo el ese.
Pero para Manuel, yo soy como era mi madre para mí. Para Manuel, yo soy, bueno, su amiga, su confidente, él es mi amigo, mi confidente. Si yo tuviera que escribir esas memorias que no escribiré nunca, okay, empezarían, querido Manuel, porque Manuel es mi amigo, mi confidente. Manuel y mi hermano, digamos que son lo que era mi madre cuando vivía. La verdad, la verdad, la verdad y Dios. Y Dios, porque yo soy creyente y lo digo en el escenario, no tengo por qué avergonzarme de ello.
No.
Ni avergonzarme ni ir por la calle con una pancarta, pero si se trata de hablar de mi personalidad como ser humano, pues yo me defino y ya está. Pero Manuel sufre mucho. Y con esto de la portada, la famosa portada de lecturas y ese programa Sálvame, eso ha sido para Manuel muy duro. Y no nos lo merecemos, porque nunca rechazamos a nadie.
No.
Dime tú, si yo le quito el micrófono a alguien que me espere en la puerta.
No, y nunca has cobrado por nada de eso. Y eso deberíamos respetarlo. Ahora hay mucha gente en la prensa, que tú lo sabes, la tienes a tu lado, incluso prensa
sí,
del corazón.
Sí, 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 por eso.
Que te adoran.
Lo sé.
Y que te quieren, y sobre todo, y por encima de todo, te respetan.
Lo sé,
y eso
lo sé.
También te lo llevas en tu bagaje.
Sí, sí, sí.
Tengo que acabar, Concha.
Sí.
Pero...
Qué pena. Oye, tráeme más. Anda,
yo,
que has tardado, Has tardado.
Sí, pero si es que estás muy liada, yo lo que no quiero es molestarte.
No,
estás
no.
muy liada, cariño. Cuando no es un rodaje, es lo otro.
Pero a mí me gusta tanto los programas que haces, Andrés.
A mí me gusta mucho hablar contigo. Hace mucho que no quedamos solas.
Oye,
solas,
cine, y, que esto tenemos... se llama cine.
Sí.
Hablamos de cine. ¿Cómo es Blancanieves?
¿Cómo es de bonita?
Qué maravilla, qué pena.
Y qué bonita es Lo Imposible también, que es española.
Bueno, has
y
visto.
Hay que decirlo.
Por fin.
Película bellísima.
Y qué pena que entre los actores a veces hagamos cosas que no debemos y el público luego nos machaque metiéndonos a todos en el mismo saco.
Porque
el cine
no
español necesita el apoyo de la gente.
Pues en Lo Imposible
no nos
se ha
den
demostrado
la espalda.
Más de 36 millones de euros de recaudación. Blancanieves sigue cruzando, es una película bellísima.
Y qué pena que se hiciera después de Artis.
De Artis,
pero
porque si no...
Está antes.
Está pensada mucho antes que de Artis, ¿no? Pero ahí está. Y también una querida amiga, como dices tú, Maribel, se lleva un trabajo excepcional.
Inma Cuesta, como es esa niña también, todos, que yo soy fan. Y como
Ángela, y,
Ángela, y la jovencita y, que de Amar, sí, en tiempos revueltos.
Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama esta muchacha. Sí, sí. Macarena.
Macarena.
Pero está estupenda. Están todos estupendos.
Yo sigo siendo fan de la gente.
Claro que sí.
El día que...
Sigue siendo espectadora.
Espectadora.
Y eso es maravilloso.
Total.
Maravilloso. Yo te decía, cuando acabes esta función, que va a acabar, que tenéis que ir a verla porque queda muy poquito, el 9 de diciembre es el último día, le he dicho, tienes que ir a ver a Verónica Forqué.
Ah,
en
sí.
Shirley Valentine.
Pues sabes que eso lo quise yo hacer.
Lo sé en su momento.
Pero
y se lo dijiste a Nacho Artigue.
La que de verdad debe estar maravillosa, estoy segura, es Verónica Forqué.
Te va a encantar.
Está escrita para ella.
Te va a encantar. Cuando la veas, yo se lo dije en su momento, digo, que ella tenía mucho miedo, porque todos los monólogos dan un miedo, y ahora está feliz, evidentemente, aunque matada, como estás tú.
Claro, con unos momentos que vivimos muy difíciles, y es muy duro. El teatro últimamente se nos ha puesto, bueno, el teatro y el cine, se nos ha puesto muy duro.
Se nos ha puesto duro, y pero entonces, hay que tirar para adelante.
Hay que tirar para adelante, siempre hemos tirado para adelante.
Y ya lo verás cómo surge todo.
Que sí, que sí.
Tú lo que quieres es bailar ahora, y a partir de ahora, que te queda mucho, ¿qué es lo que quieres?
Pues yo lo que quiero es que mis hijos sean felices. Yo lo que quiero es cortarme la lengua muchas veces.
No.
Y ser un poquito más... Pero bueno, cada uno es como es.
¿Sabes lo que te falta? Ser un poco más maliciosa.
Sí.
Un poco. Un poco más maliciosa.
Bueno, pero que mis hijos sean felices.
Lo van
que
a
trabajen.
Ser, se lo merecen.
Ellos tienen tanto amor por esta profesión. Si es que cuando a veces nos preguntan, pero ¿qué tenéis que ver vosotros con la profesión? Digo, hombre, yo soy la que empecé, digamos, de los Velasco yo empecé, pero mi hermano trabaja en esto desde los 17 años. Mi sobrina quiso ser actriz, aunque mi hermano la obligara a terminar su carrera y no la dejó ser actriz hasta que terminó. Manuel, cuando tenía 8 años, mi madre le regaló una cámara de vídeo. Acuérdate que iba, que tú nos conoces desde entonces, iba por los pasillos con el monopatín, haciendo traveling por el pasillo de mi casa.
Un talento tremendo, Manuel.
Paquito Rueda, unos vídeos musicales y unos vídeos publicitarios maravillosos. Pero no quieren ser ni mi hermano, ni mi sobrina, ni mis hijos. Nadie quiere ser nada mío. Porque
lo son en la intimidad,
sí,
pero no utilizarlo.
Sí.
Lo son lo como tú quieres que sean para
pues a
ti.
Mí me da mucha pena, porque a mí me parece que los clanes en España
han funcionado muy bien
y tenemos sagas profesionales maravillosas. No solo los Bardem, que son estupendos, pero están los Forqué, están los Ozores, están los San Pedro. Es que hay sagas profesionales en España, Amparo Soler Leal, como era Milagros Leal, mi admirada Milagros Leal. ¿Hay sagas profesionales en España? Carlos Lemos, es que...
Los Larrañaga.
Bueno, entonces, Larrañaga Ribelles, bueno. Y sin embargo, yo no sé por qué razón los míos, los Velasco, están siempre a la defensiva. Yo no quiero que eso pase.
No va a pasar, porque se darán cuentas.
Por eso, algún día, cuando...
Se darán cuenta.
Como tengo la cabeza también puesta, hay que quitar cosas de, ya sabes, de la memoria, me gustaría escribirle una larga carta a Manuel.
Y la harás.
Querido Manuel.
Y así empezará.
Sí.
Lo demás queda en él. Querida, que te quiero mucho.
¿Y
ya
a
lo
ti?
Sabes.
¿Tu madre cómo está?
Bien, ahí está. Que es lo importante, que siga ahí. Y a ver si un día nos podemos tomar un café juntos, que eso sí, nos
¿sí?
lo debemos. No sé cuándo.
Cuando termine, tienes que conocer mi nueva casa.
Tengo que ir, que siempre me la has
pero
dicho.
Pero tú no puedes entrar porque es pequeñita. Sí, y tú eres muy grande, 1,90 de señor.
Pero
en
algún lado me sentaré.
Pero tendrás que ir agachadito, como entra mi hermano, y de perfil, porque los muebles que yo me he llevado no caben
no
en caben esa
más.
Casa.
Bueno, pues para sentarme, llegar y sentarme, como hacíamos en las otras, no nos da tiempo para tomar ese café. Querida, toda la
te adoro. Qué guapo estás.
Tú
no vuelvas a engordar.
No, y no quiero.
Bueno.
No quiero, como tú. Una guapa, imposible. Ir a verla al Teatro de la Latina. De verdad que merece la pena. Hay muy pocas fechas ya, ¿eh? 9 de diciembre se acaba. Acaba así, con una canción emblemática, ¿no?
Como maravillosa. Yo antes me avergonzaba. Yo es que he sido tonta también, ¿eh?
Sí, pero luego eso se pasa.
En los 70 yo he tenido un...
Tú tuviste distintos procesos.
Un halo de tontería.
Pero después... Pues ahí está. Para siempre serás la chica Yeye. Y
qué
nadie
bien,
te lo puede quitar.
Qué bien.
Con 73,
sí,
sigue siendo chica Yeye. 29 tu cumpleaños, querida.
Y el 2 de diciembre el tuyo. Porque y el 1 el de mi hermano.
De tu hermano. Ahí estamos los tres, luchando. Un besito.
Un besito muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, con todo mi corazón, Andrés.
Lo sé, igual.
Una chica, yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés.
Es cine con Andrés Arconada. Es cine con Andrés Arconada.
La verdad que con Concha uno siempre se queda con ganas de más. Yo no sé por qué, pero me pasa siempre. Supongo que vosotros que estáis ahí os pasa igual. Pero hay que hablar de cine y hay que hablar de estrenos, y además de estrenos españoles. En este caso, Fin, película muy publicitada. Está basada en una novela de muchísimo éxito y va enfocada a un público en general. Yo tengo mis dudas de que sea una película que agrade al público en general. Pero a mí me es una película, y os quiero ser muy sincero, que me deja muy el cuerpo muy inquieto, ¿no? Salgo del cine con muchas imágenes de la película y como dándole vueltas. Pero la película no es que sea difícil de ver, es fácil de ver, pero por su línea, su argumento y sobre todo su final, pues puede descolocar a muchos de vosotros. La historia de Finn es que tras unos años sin verse, un grupo de amigos se va a reunir en una casa en la montaña durante el fin de semana. Parece que nada haya cambiado entre ellos, pero entre risas y anécdotas se oculta un turbio episodio del pasado que les sigue atormentando. De repente un extraño incidente va a alterar sus planes, quedando completamente aislados y sin posibilidad de comunicación con el exterior. Deciden salir y buscar ayuda, pero en el camino el grupo se irá desintegrando mientras lo que parece un nuevo orden natural se impone ante sus atónitos ojos. Y es que de verdad no se puede leer absolutamente más, ni se puede comentar más. Reparto estupendo, encabezado por gentes como Maribel Verdú, Clara Lago, Daniel Grau, Blanca Romero, Antonio Garrido, Andrés Belancoso, que por cierto está estupendo en la película, siendo el debut de este top model internacional español, y que yo creo que va a dar mucho que hablar. Nosotros tuvimos la fortuna de hablar con algunos de ellos, con todos era imposible porque si no hubiéramos tenido que hacer todo el programa. Pero bueno, vais a oír a Maribel, que compartió con Daniel Grau espacio. También vamos a oír a Clara Lago con Andrés Belancoso, que estaban también los dos juntitos, y por supuesto con su director, un debutante, Jorge Torregrosa, que ha filmado una película con muchísimo pulso y además no parece una primera película, es decir, va al grano, quiere contar lo que quiere contar, y es una película de la que él, y ya lo vais a oír, se siente muy satisfecho. Así que vamos a oír un poquito de Fin y todas las entrevistas que os hemos comentado.
¿Son tus amigos?
Mis amigos de hace casi 20 años. Y algunos no los he vuelto a ver.
¿Ya cuánto tiempo?
Ya me ha contado Félix lo bien que lo habéis pasado aquí.
A saber qué te habrá contado.
Oye, ¿y Ángel? ¿Viene al final?
Sí. Bueno, no ha llegado todavía, pero está de camino.
Oye, contadme un poco de Ángel.
Lo llamábamos el profeta.
¿Profeta por qué?
La última vez que nos vimos se nos fue la cosa de las manos.
Lo encontramos, hizo tonterías. Iba a ser el fin, y esto era el fin de todo.
¿Qué coño ha sido eso?
¿Habéis visto alguna vez el cielo así?
Se ha ido la luz en la casa.
Esto no es un apagón. ¿Y los coches? ¿Eh? ¿Los móviles?
¿Qué pasa?
Trazo no está.
Pues habrá que bajar al pueblo a buscar ayuda. No vamos a quedarnos aquí.
Bueno, la última vez que nos encontramos fue en Málaga, en el Festival de Cine Español de Málaga. No habíais visto la película, ninguno de los dos, y teníais muchas expectativas. Ya la habéis visto.
Ya la hemos visto, sí.
¿Y?
Bueno, es que yo creo que como a mí me pasa siempre como actriz de una película, me cuesta verla de manera objetiva, porque y especialmente cuando es una peli que se ha hecho con tanto amor y como esta, ¿no? Que el rodaje, lo decimos siempre, que fue para mí uno de los rodajes más especiales en los que he estado, y entonces tiendes a tener como una cosa como de amor incondicional como con un hijo. Y me cuesta ser objetiva, pero yo creo que la película ha quedado muy bien. O sea, tiene una factura impecable, tiene una imagen, una fotografía, unos paisajes. Y creo, yo de mí no hablo, pero mis compañeros puedo decir que están espectaculares.
Yo puedo confirmar que tú también estás espectacular. Y bueno, pues mi primera experiencia que voy a decir, estoy muy, muy, muy contento de haber entrado en este mundo por la puerta grande, con fin. O sea que espero que sea un éxito.
Tenías mucho miedo a verte en pantalla grande.
Sobre todo escucharme, ¿eh? ya te conté, porque en pantalla grande, bueno, me he visto en pantallas muy grandes y también en fotos muy grandes, pero interpretando a alguien y poniéndole voz es un poco más difícil.
¿Pero te has gustado?
Yo creo que, no sé si la palabra gustar, es difícil de gustarte como actor, ¿eh? La primera vez que te ves, y de hecho le estoy preguntando a ellos, y siguen sin gustarse, como, no me acabo de... Pues eso me ha pasado un poco a mí, pero espero que les guste al público.
Son personajes que dejan cosas... Es una película en la cual no se debe desvalar demasiado, si no nos cargamos la película. Pero bueno, son personajes que van a dejar cosas en el camino y van a encontrar otras cosas, ¿no? A través de una reunión y de un suceso muy concreto. ¿Cómo es ese proceso, Clara? ¿Cómo inicias ese proceso del personaje? Porque el personaje se va enriqueciendo o empobreciendo a lo largo que pasa el tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que mi personaje es de los que se va creciendo en cuanto a que aflora su esencia, digamos, su instinto, y lo que queda es una superviviente nata, y además te vas dando cuenta de que efectivamente el personaje de los primeros 20 minutos de película no es lo que ella es en realidad. Y bueno, creo que en este proceso un poco de superviviente, donde ves a una tía muy fuerte y como muy independiente, que siempre se ha sacado las castañas del fuego ella sola, empieza... Bueno, creo que al final tiene un punto como casi como de sabia, ¿no? O sea, hay un momento concreto de la película donde tiene una conversación con Dani Grao, donde ella cuenta un poco una de las partes como explicativas de la película, de filosóficas, ¿no? Como para que cada uno piense, pero que me parece muy acertada esta cosa como de vive el presente porque esto es lo que tenemos. Pero sin embargo, esa cosa de empezar a plantearse ella si efectivamente este camino que ha elegido en la vida de ir sola es el que quiere o no.
¿Y a ti qué te ocurre en ese personaje? Porque también es un personaje que cambia, se dice de una forma y va a acabar de otra, muy, muy diferente. ¿Cómo
tienen diferentes fases? Yo creo que todos los personajes tienen una evolución, sí. por el viaje que están haciendo, ¿no? La aventura que están viviendo y lo que en ellos conlleva, también con la naturaleza, lo que le está pasando. Bueno, Hugo también se da cuenta de muchas cosas, desde cuando llega a la casa, ¿no? Que todo es él lo que quiere, me da igual lo que pase, hasta que comienza la aventura y comienzan a pasar cosas, ¿no? con ellos, y se da cuenta de lo que realmente, quién es y qué hace en este mundo. Que nos pasa muchas veces a nosotros también, como Andrés Belencoso, lo puede pasar a Clara Lago.
Sí, porque hay una cosa yo creo que es fundamental, en fin, y es que nos metemos en una situación límite en la cual al final lo que afloran son unos sentimientos, ¿no? Yo no sé si alguna vez habéis tenido una situación como esta, evidentemente, pero sí límite en el que uno sale lo mejor o lo peor, nunca se sabe, ¿no? ¿Vosotros qué creéis que sale de esos personajes? ¿Lo mejor de esos personajes, lo peor de la persona o lo que queda, en definitiva?
Yo es que creo que esta película a mí me gusta porque es una historia de personajes y yo me creo estos personajes porque no veo esa cosa como de este es bueno o este es malo, sino que todos tienen una parte oscura y una parte de luz. Y esto es lo bonito, que cuando van cayendo las máscaras por esta cosa que está pasando en la naturaleza tan límite, salen ambas partes. Y bueno, yo en mi caso, digamos, en el personaje de Eva, creo que quizá aflora un poco más la parte positiva, porque creo que, bueno, que es un buen arma el tener esa capacidad de tirar del carro, sí, y de ser superviviente.
En Hugo sale más lo negativo. La parte negativa, que va siempre con la sonrisa, llega a la casa con la sonrisa, la vida me sonríe, me va bien, pero después todo lo negativo y todo lo oscuro le comienza a salir.
Sí, pero también se da cuenta de cosas.
Al final,
es como
pero hay un poco de lo todo, que él ha dicho en los personajes, en algunos programas, en el tuyo a lo mejor lo positivo, en Hugo creo que lo negativo.
Hugo es un chungo.
Porque es siempre un chungo. Al límite de muchas cosas, tengo que acabar. Pero sí me gustaría saber, primero Andrés, luego ya Clara, ¿esto te apetece seguir en esta aventura, en la aventura del cine? Ya sé que estás muy liado con todo lo de la moda, etcétera, pero si hay otra opción, ¿te apetecería?
Si sale otro proyecto, sí, espero que salgan muchos más a partir de este, que no sea el fin, como decimos, que sea el principio. Y me lo he pasado genial, ha sido una experiencia maravillosa y espero que les guste.
Sí, espero que tengas una continuidad, ¿no?
Espero.
Claro, estás el proyecto del convencido, que vas a tener una continuidad. ¿En qué estás metida ahora? Sí, en alguna cosa.
Pues ahora estoy trabajando en una película alemana, que estamos ya terminando, nos quedan las dos últimas semanas de rodaje allí. Y nada, y bueno, muy contenta porque es como el primer salto, así, esto sí que ha sido un salto al vacío, hacer una película por primera vez que no es una coproducción, es una producción alemana, hablando en alemán, bueno, en fin, pues un poco locura todo. Pero bueno, muy contenta porque me parece una oportunidad muy, muy grande y un reto, pero vamos, que no sé si llegaré a superar, pero bueno, ahí estoy intentándolo.
Yo espero que la taquilla no tenga fin, que últimamente el cine español está yendo muy bien.
Sí.
Y que Finn sea una de esas películas que, bueno, pues que haga subir más todavía la cuota de espectadores, que este año va a ser bastante amplio. Gracias a los dos y mucha mierda para Finn.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
No te pude ver en Málaga, pero sí vi a tus actores, que estaban todos muy expectantes porque no habían visto absolutamente nada de Finn. Les he preguntado y... bueno, ha cumplido sus expectativas. Cuando ya los actores de alguna forma respiran porque ven la película, falta saber que el director, que la ha visto tantas veces, si también cumplió las expectativas que te presentaron antes de realizar el film.
Pues eso es la experiencia del director haciendo la película y luego viendo la película es muy complicada, porque hay veces como que tienes lo ves todo claro y tienes momentos de esos brillantes de decir, esto es lo que teníamos que hacer así. Y luego hay momentos de caos y de solucionar las selvas que se te presentan en cada momento. A mí el otro día cuando presentamos la película en el Festival de Sevilla, me pasó una cosa en la proyección de la gala de inauguración, y es que creo que llegué tan cansado a ese momento, de haber pasado tantos nervios, habíamos estado todo el día haciendo promoción, que de repente me senté en la butaca a ver la película como vacío y vi la película como si fuera de otro y me quedé muy contento porque me parece que es la película que dije que quería hacer desde el primer momento en el que Fernando Baira me ofreció la posibilidad de adaptar la novela. Me parece que también lo que él me dijo entonces, porque él me habló de mi trabajo en el mundo del cortometraje y porque pensaba que yo era la persona para dirigir esa película, me parece que está en la película. Y es una suerte poder hacer una película en cualquier caso, pero más estando las cosas como están y como se ha hecho esta película, con esos medios, con esos actores, y respetando mucho mi visión de qué película quería hacer y qué quería primar de la novela de David Monteagudo.
Yo creo que ha primado los personajes, porque es una historia de personajes, sucede algo concreto, sí. Nada más que decir en las entrevistas que no se puede contar demasiado, pues, si no nos cargamos la peli, pero sí sucede algo concreto que va a transformar la vida de estos personajes. Y yo creo que lo que más te interesa, es una opinión, no sé si estás de acuerdo, son los personajes, la trayectoria vital de estos personajes al límite.
A mí eso me interesaba muchísimo, porque me parece que la novela te daba la oportunidad de crear 8 grandes personajes y de contar, además de formas muy interesantes cinematográficamente, quiénes eran de verdad, qué les pasa por dentro, qué desean, qué cosas les gustaría decir y no dicen, cómo miran a los otros, qué es lo que pasa en todas esas relaciones. Y eso fue algo que trabajamos mucho a la hora de escribir el guión. de crearles un pasado que, aunque no se explicitara nunca, pero que sí formara los cimientos de quiénes eran esa gente, por qué iban a esta reunión. Porque nos parece importante que cogieras a los personajes de la mano para la aventura. Porque al final lo que importa es eso, es qué les pasa a ellos por dentro y la experiencia a vida o muerte a la que se enfrentan. Y en eso sí que trabajamos mucho, tanto en el guión como a la hora de buscar un reparto que fuera sólido, que fuera capaz de ser muy de verdad, de hacer un grupo muy verosímil, en el que te pudieras identificar o los conocieras o hubieras visto a gente como ellos. Y en trabajar todas esas cosas con los actores. Ensayamos mucho y llenamos de muchos matices todas las relaciones, aunque de repente hubiera personajes que no tenían tanto tiempo en pantalla juntos. Está muy trabajada toda esa relación y yo creo que eso se ve en la película. Luego pasa esta cosa de la alquimia cuando haces un reparto, que funciona la magia y que de repente se crea un grupo de amigos de verdad que hace que la apuesta emocional de la película aumente y que hace que las relaciones en la película sean todavía más ricas y más de verdad. Pero para mí era fundamental eso y se trabajó muchísimo.
Yo le hablaba también a tus actores del riesgo. Es una película muy arriesgada. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Arriesgada tanto en temática como, evidentemente, como espectador, porque va a exigir al espectador una postura. Y va a terminar de una forma que le va a exigir también al espectador pensar un poquito más, ¿no? ¿Era algo que eras consciente? ¿Es algo que has apostado por ello, por el riesgo?
Yo asumí ese riesgo desde el principio. Me parece que la película es fiel a eso, porque yo quería... Creo que la novela se podría haber convertido en una película a lo mejor más parecida a una película americana tipo Sé lo que hicisteis el último verano o algo así. Y yo quería hacer algo más rico. Y era consciente del riesgo que estaba asumiendo, porque pues siempre hay espectadores que quieren que se lo cuentes todo, que se lo des todo hecho y mascado. Y yo creo que hay que dejar lugar a la sugerencia y a la imaginación. José Luis Cienfuegos en Sevilla decía que era una película que trataba con respeto al público, y para mí eso era importante porque ese es el estilo de cine que a mí me gusta, el que te cuenta sin señalar y el que te sugiere cosas a través de las interpretaciones de lo puramente cinematográfico.
Con esto quiero acabar, pero me da la sensación, que a lo mejor luego lo veríamos en el DVD, de que hay una parte inicial en que has rodado más y que has dejado muchas cosas fuera, ¿no? Para centrarte en la historia, que la película dura además 90 minutos, sí. ¿No? Que yo creo que es algo que pretendías. Eso lo vamos a ver, todas esas cosas que se han quedado fuera. Ya te lo pregunto como espectador curioso.
Es verdad, hay cosas, sobre todo el primer acto de la película, que se han quedado en la sala de montaje. Era una película muy complicada porque, como hay un cambio muy grande de registro entre lo que podría ser el primer acto y el resto de la película, era muy difícil examinar secuencia a secuencia y tenías que pensar en el todo el tiempo. Entonces sí que hay secuencias maravillosas que no están en la película, porque de repente a lo mejor eran cosas que ya se contaban en otras secuencias y tal, pero que espero que muchas de ellas estén en el DVD, porque hay cosas muy bonitas donde los actores están maravillosos.
De momento nos quedamos en pantalla grande porque Finn se estrena ya. Y espero que los espectadores salgan como salí yo, con mucha inquietud. Pues una película que se queda en imágenes y que te pone mal cuerpo, en el buen sentido. Es decir, que no sales diciendo qué bonita fotografía. Sí. Y eso ya, que también. Pero que eso ya yo creo que vale la pena. Así que toda la mierda para Finn. Claro. Y espero volver a entrevistarte, no solamente con la salida en DVD de Finn, sino con nuevos proyectos.
Estupendo.
Muchas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, pues es un placer encontrarlo de nuevo. Hacía poco que lo había visto con Blancanieves y aquí en Málaga. Voy a empezar con, aunque suena grosería, voy a empezar con Daniel, porque en Málaga tenía muchísimas expectativas. No habían visto la película, no sabían muy bien qué pasaba con ella y tenías un poco de nervios, ¿no?
Sí.
¿Cómo son? ¿Ya la has visto?
Ya la he visto varias veces. Cada vez que la veo es un viaje distinto, pero estoy muy orgulloso de la película. precisamente por los puntos raros que tiene, ¿no? Los giros que da en cuanto a los géneros, la mezcla de géneros me parece muy inquietante. Y sobre todo yo estoy maravillado con el final de la película, que es muy... va a ser quizá polémico, porque en algunos puntos es muy abierto, pero a mí me parece que Torre, y yo la he hecho, ¿no?, la película, y conozco el guión, sin embargo, hasta que no lo vi, cómo está retratado ese momento, me parece que es muy poético y muy evocador. Y el rumrum que te deja, creo que te deja un estado anímico cuando acaba la película muy particular, un poco bajo, pero de pronto la película, durante los días, te van viendo imágenes, te deja un pozo bonito, triste.
Inquietante. Yo le comentaba a Maribel que a mí me había producido muchísima inquietud la película y me había dejado mal cuerpo, las cosas como son, ¿no? ¿Dónde parte, crees tú, esa inquietud de la película, de fin, una vez vista la película?
Hombre, yo creo que los personajes son bastante inquietantes. Nunca sabes qué están pensando realmente, sobre todo aquí mi primo. Nada es lo que parece. Empiezas a rascar y descubres cosas, ¡buah!, tremendas. Y luego también por las situaciones a las que se enfrentan, que son tan al límite, tan bestias, tan... Madre mía, o sea, decir, o puedo con este momento o el momento me va a poder conmigo, ¿no? Y claro, todo eso te inquieta, todo eso te genera una especie como, además de ansiedad y de suspense y de nervios y de... muy grande, ¿no?
Yo creo que lo comentabas ahora mismo. Los personajes viven una situación límite, eso está claro, casi desde el inicio. Es un recuento, ¿sí?, después de muchos años, insisto que no voy a contar demasiado porque si no destrozo en la película, pero es un encuentro, en ese encuentro van a salir cosas y va a ocurrir algo que va a poner a los personajes al límite, ¿no? Y en el límite siempre sale lo bueno y lo malo de sí, cada persona. ¿Qué es lo que sale de cada personaje, Maribel? ¿Qué es lo que sale de tu personaje? ¿Lo bueno, lo malo? ¿Qué es lo que tú crees que sale?
Pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de mi personaje es una persona bastante tranquila, bastante pausada, serena. Sale una cosa que yo creo que sale mucho en su caso, ¿no? Es madre, tiene dos hijos, y esa practicidad y ese pragmatismo y esa cosa terrenal de tenerlo todo controlado, de que no falte agua, de que no falte comida, de el mundo logística, creo que ella lo lleva impecable, porque eso, o sea, tienes hijos y bueno, eso va con ello, ¿no? Yo creo. Y eso es lo que le sale a Maribel, que gracias... Allá hay comida y bebida porque se encarga de eso, de vale, muy bien, pero esto es lo principal ahora, ¿no?
Yo creo que como en casi todas las crisis, la tendencia se agudiza hasta que ya toca suelo y se tiene que cambiar, ¿no? De rumbo, y yo creo que a Félix le pasa un poco eso, ¿no? Él está ahí un poco encorsetado, él está aparentando que todo va bien, que tiene el control, un poco cerrado en sí mismo, por el miedo a sentir, incluso. Y yo creo que eso se va agudizando hasta que llega un punto que ya tiene que cambiar, o sea, no puede seguir esa tendencia, ¿no? Y de pronto, boom, ya quizá tarde o no, pero aflora y es capaz de expresar ese vacío que tiene y de comunicárselo al personaje de Eva y enfrentarse por primera vez, un poco empezar a rozar ese vacío interior, ¿no?, que tiene. Y la gran lección que le da ella es que deje de marear la perdiz, que da un poco igual, que al final nacemos, vivimos y un día te mueres. Lo importante es qué haces en ese
recorrido. En ese recorrido, claro.
Y es verdad. Es una película de personajes, fundamentalmente. Y yo creo que eso sí es interesante, ¿no?, a la hora de afrontar la perdiz.
Fundamentalmente y afortunadamente, porque antes Dani comentaba una cosa que dijeron en Toronto, es verdad que afortunadamente esta no es una película hecha en Hollywood. ¿Por qué? Porque hay personajes construidos y personajes con una base muy sólida, ¿no? No es la típica peli de acción y ya, sino que Jorge en eso se lo ha currado mucho y hay mucho fondo y hay sentimientos y los personajes están muy definidos y además a la hora de, bueno, los ensayos, joder, los ensayos fueron fundamentales.
Está acordando, ¿eh? Esos trabajos previos de qué había pasado, ¿no?, en un pasado entre los distintos personajes, que eso es, al final te queda para ti, ¿no?
Sí, porque eso no se ve en la película.
Eso no se ve en la película, pero bueno, de alguna manera sí. Eso está claro.
Eso es lo que uno se lleva encima, ¿no?
Eso.
Quiero acabar diciendo que sí es una película arriesgada, y tampoco se suele hacer un cine muy arriesgado. Plantea una situación, y esa situación va a poner al espectador, como en mi caso, en una tesitura en la cual va a seguir a esos personajes, porque no sabes qué va a pasar en ningún momento. hacer cine arriesgado no es fácil, y comercial mucho menos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que tienes
esa mezcla.
Muy bien esa mezcla, sí. No sé qué creéis vosotros, pero...
Yo es que en esta vida adoro arriesgar, quiero decir, no entiendo. Sí, bueno, te quedas en el sitio, ni ganas ni pierdes y no arriesgas, pero es que yo necesito arriesgar y de hecho en mi profesión, profesionalmente lo hago constantemente, desde creer en un proyecto de una directora llamada Paula Ortiz, un proyecto de Tu ventana a la mía, distinto, increíble y tal, que luego resultó ser como la peli indie del año, a meterme en Blancanieves, muda en blanco y negro, que todo el mundo le decía al director, estás trastornado, yo 5 años a su lado ahí... sin dejar en el empeño, a una película de repente distinta completamente a lo que se ha hecho aquí nunca, ¿no? Pero siempre cuento que la suerte es muy importante, porque realmente tengo la suerte de que me hayan llamado a mí para estos proyectos, ¿no? Y luego yo simplemente he decidido hacerlos, pero porque me gusta hacer cosas diferentes, irme a Sarajevo y hacer un documental con dos directores que me entusiasmaron y me contaron un proyecto, y dices, bueno, quiero estar en cosas distintas siempre. Guillermo del Toro a mí una vez me dijo una cosa cuando hacíamos El laberinto del fauno. Dice, solamente puedes llevar al cine, en este caso, bueno, a la gente si les enseñas algo que no han visto nunca antes, algo distinto. Es el único modo. Es difícil, pero bueno, hay que intentarlo.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Yo, de todas formas, creo que, claro, cuando lo haces así, desde el amor a lo que estás haciendo, no sientes que tú te estás poniendo en riesgo. Es un proyecto arriesgado, pero casi yo, en mi caso, lo veo a toro pasado, ¿no? Que dices, sí, es una película distinta, arriesgada, qué bien que lo sea. Yo no lo viví como que me ponía en riesgo, ¿no? Sino con un disfrute...
Sí, pero vale. Es un riesgo que pone.
Claro.
Claro, es lo de... ¿Qué dices tú tan bonito? Lo de dolor, miedo, no...
Bonito, triste.
Bonito, triste. Pues es como cuando te dan un masaje y dice, te duele, sí, pero es dolor, placer. Bonito, triste, dolor, placer.
Dolor, placer.
Que tengáis mucho dolor, placer, con fin.
Gracias, muchas gracias.
Que está ahí en el teatro, pues también. Mucha miedo.
Muchísimas
gracias, Andrés.
Pues vamos con el resto de estrenos. Tarantino, no como director, estamos deseando ver ya Django, que estará dentro de poco en todas las pantallas del mundo, pero sí como productor nos brinda este El hombre de los puños de hierro, una película, bueno, no se sabe muy bien dónde está situada, se supone que en el Oriente, que mezcla aventuras, acción, kung fu, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Colaboradores suyos habituales como Reza o Elia Roth, y por primera vez Russell Crowe van a participar en una película bastante enloquecida, llena de sangre, llena de guerreros, en las que no va a quedar títere con cabeza. Se ve muy bien. Ah, también está Lucy Liu, no se me olvide, que hace la dueña de un burdel y que está realmente guapa, hermosa y además muy divertida. La película, según uno, se lo pasa fenomenal, y absteneros lo que penséis, ver una película clásica, china, con... No, aquí se mezcla absolutamente todo tipo de razas, y es una auténtica pasada en todos los niveles. Golpe de efecto es la vuelta como actor de Clint Eastwood, que no dirige en esta ocasión, y después de verla nos explicamos por qué, aunque sí produce su compañía y un habitual de su factoría, porque trabaja en su productora, como es Robert Loren, que yo creo que le está detrás. La película empieza muy bien con el personaje de Gus, que es el que interpreta Clint Eastwood, que se supone que ha sido uno de los mejores cazatalentos de béisbol durante décadas, pero a pesar de sus esfuerzos por esconderlo, bueno, pues su edad empieza a pasarle factura, se niega a quedarse en el banquillo, en lo que podría ser el último trabajo de su carrera, porque además tiene problemas con la visión. Por otro lado, vamos a ver a una hija que nunca ha estado muy apegada a su padre, ni el padre a la hija, la cual se supone que ha criado. Ella trabaja como abogado, pero un amigo de ambos le va a decir, en este caso interpretado por John Goodman, que su padre no está bien, que le vigile un poco, y le va a acompañar en ese último, en apariencia, último viaje, para ver si tal o cual jugador podría formar parte de la liga profesional. Ahí también va a entrar el personaje de Justin Timberlake, que es un antiguo jugador que ha tenido una lesión y que ahora también es un ojeador, y va a tener su más o menos con, evidentemente, la hija del personaje de Clint Eastwood, que interpreta Amy Adams. ¿Que se ve? ¿Se deja ver bien? Sí. pero que se inicia muy bien con un personaje muy bien descrito, con un personaje antipático y duro, pero que cae bien al espectador, pero que después se repite hasta la saciedad y que la historia se vuelve muy dulce, muy empalagosa y muy Telefilm. ¿Para qué os voy a negar? No me extraña que en Estados Unidos haya tenido muy mala crítica y además la hayan pegado bastantes palos críticos. Incluso la taquilla no ha respondido como se debía. Estas son las típicas películas de Michael Apted, este señor que se dedica a hacer comedias un tanto para, iba a decir una palabra que no está dicho, pero bueno, para gente que le gusta el chiste gordo, ¿no? Persiguiendo Mavericks. En esta ocasión, Gerard Butler, que lo mismo le vale un roto con un descosido, interpreta la peli junto a Weston, y Elizabeth Shue, a la que hacía tiempo que no veíamos. ¿De qué va? Bueno, pues cuando alguien tiene 15 años, en este caso Jay, descubre que las míticas olas conocidas como Maverick, una de las más descomunales del planeta, se aproximan a su hogar de Santa Cruz, donde van a romper y conseguir ayuda de un legendario en esto del surf, que es Gerard Butler, el personaje de Frosty, que es el que interpreta, para que lo entrene y así poder sobrevivir a dicho fenómeno. Cuando estos dos, el joven y Frosty, se embarcan en el empeño de lograr lo imposible, va surgiendo entre ellos una singular amistad que transforma sus vidas y su intento de dominar a las Mavericks en algo que rebasa la práctica del sur. Bueno, pues a los que os gusta este tipo de... pasa como el béisbol, ¿no? Si te gusta, bien, si lo entiendes, también. Y esto, pues bueno, pues olas enormes, todo muy bonito, todo precioso, amistad, etcétera. Más de lo mismo, y lo habéis visto además muchas veces. El pasado, no este año, sino el anterior año, en la Seminci, en el Festival de Cine Internacional de Valladolid, se proyectaba Hasta la Vista, una historia que está situada en nuestro país, aunque interpretada por otros, ¿no? Es la historia de tres veintañeros, por otros suecos, me parece que eran, o daneses, ya no me acuerdo muy bien. Pero sé que es la historia de tres veintañeros que adoran el vino y las mujeres, y lo primero ya lo han disgustado en abundancia, pero jamás han disfrutado de la compañía íntima femenina. Con el pretexto de realizar un itinerario ecológico, los tres hacen un viaje a España con la esperanza de perder allí su virginidad. Nada los va a detener, ni siquiera sus respectivas discapacidades, porque eso sí, hablamos de tres discapacitados. Uno de ellos es ciego, otro está en silla de ruedas y el tercero carece por completo de movilidad. No es un drama, es una comedia bastante deslocada que gustó mucho al público y evidentemente a la crítica y al jurado del pasado Festival de Cine Valladolid, que le daba el gran premio. High School nos trae de nuevo a un actor irregular donde los haya, aunque es bueno, pero irregular donde los haya. Y esto confirma que se mete en cualquier cosa. Adrian Brody se ha metido en High School, en donde vamos a verle de profesor. El día antes de lograr la beca al mejor estudiante de su promoción, Henry se atreve a probar por primera vez la famosa hierba. Es el fin del año escolar en el Instituto Morgan y el director, Michael Chiklis, decide organizar un test de drogas obligatorio para todos los alumnos. No pasar el test será motivo de expulsión inmediata. Bueno, pues Henry tiene dos opciones: suspender y perder su beca universitaria, o aliarse con su amigo Fumeta para tramar un plan. Evidentemente, Adrian Brody no hace de Fumeta ni hace de alumno, hace de profesor. Así que, película de adolescentes donde sale Adrian Brody. Y vamos a finalizar con una película que hablaremos un poco más la semana que viene, porque hay dos directores míticos italianos como son Paolo Taviani y Vittorio Taviani, que consiguieron con esta película César de Morir un montón de premios y que se estrena este fin de semana. Pero como os decíamos, la semana que viene hablaremos un poco más de esta peli, que merece la pena, sobre todo a los que os gusta mucho el cine en versión original, que es interesante. Nuestro compañero Sergio Pérez hará la entrevista a uno de los hermanos Taviani, que visita España para promocionar la película y el Festival de Cine Italiano, o la Muestra de Cine Italiano, que está desarrollando en Madrid en estos días. Nosotros también asistiremos la semana que viene a la clausura del Festival de Cine de Gijón. Vamos, iremos ya mismo para ver lo que ha dado de sí y os contaremos algo del mismo la semana que viene. De momento, Sergio, también se nos iba esta semana un hombre que forma parte de un clan que hizo muchas películas con sus hermanos, más fuera que en España, estas son así, que colaboró en el cine en la primera película como director de su hijo,
de Emilio Aragón,
hijo, pero se nos fue Emilio Aragón padre, ¿no?
Se ha ido y se ha ido despidiendo así toda una generación al payaso de la tele, al payaso que nos hizo reír en nuestra infancia. Si te parece, vamos a escuchar una canción para poder despedir este programa con una canción suya, que además hace muy poquito sacaba un disco, el de Para mis niños de 30 años.
Sí, toda una generación. Se nos va alguien que nos hizo reír, y en los tiempos que corren, y que identificó de alguna forma la palabra payaso. Y uh-huh. Eso, a mí, solamente por eso ya me merece mi mayor reconocimiento. Pues ahí está, con la voz de Emilio Aragón y el recuerdo en nuestra memoria por siempre. Os decimos simplemente hasta la semana que viene, que volveremos con nuevos temas, nuevos estrenos, y evidentemente espero que con cada uno de vosotros y con más amigos.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.